Ajá. Mirá. Aquí estamos, ¿eh? Como decía mi vieja, aún desde el más acá. Que habla tu madre, aún desde el más acá. Y aquí estamos, aún desde el más acá, siempre resistiendo como se puede, ¿eh? Eso sí. ¿Hace cuánto que grabé esto yo? Mamá mía. Recuerdo que era joven. Sí, sí, era joven. Me podía agachar. Sí, me podía agachar a buscar cosas en el piso, boludo. Ah, ahora no. ¿Te conté que estoy seleccionando? Sí, sí, cuando algo se cae. Sí, cuando algo se cae. Miro y mido la importancia de lo que se cayó. ¿Eh? A ver si vale la pena. Hay muchas cosas que dejo. ¿Cómo están, che? No me contesten con guarangadas. Ya vamos a charlar con la selección maravillosa de columnistas de este dignísimo programa, que tiene muchas cosas para contarnos, sí, y para despejar algunas dudas. Bueno, no sé si algunas dudas se están despejando, pero ¿vos te diste cuenta que el crecimiento de la rusa? Ah, que no sabés quién es la rusa. Miriam Breckman. El crecimiento de la rusa está haciendo, creo yo, esto es totalmente subjetivo, una humildísima opinión, está haciendo la cosa de manera tal que aquellos que aborrecían todo lo que tenía que ver con la izquierda, ahora, no te digo que se hayan vuelto zurditos todos, no. Los que aborrecían la izquierda la siguen aborreciendo, pero a la rusa creo que la miran con un poco de cariño. ¡Ah! En las encuestas, la rusa viene mejorando, pero ostensiblemente. Y esto hay que ponerlo de manifiesto. No, ha dicho cosas maravillosas. Porque ha dicho cosas reveladoras, como por ejemplo que este nuevo peronismo que aparece se autodenominaba peronismo, no, se autodenomina, no, ABBA, se autodenomina moderado. Por supuesto, ella dijo, moderada yo nunca, pero causa gracia esto, ¿no? Porque, a ver, el peronismo hizo un gobierno tan fulero la última vez, con el compañero Fernández, hizo un gobierno tan fulero que la gente decidió votar otra cosa. Y en un principio, te diría en el primer año de Milei, antes de empezar a desahuciarse con Milei, tenía muy presente lo de no volver a un gobierno peronista. Pero muy presente. Después se fue borroneando eso. Sí. Pero está, en la memoria popular, está. Y el cagazo que tienen los peronistas de hoy es que vuelva esa memoria, se refresque esa memoria y la gente decida no votar al peronismo. Entonces, Volvemos con un peronismo moderado. Sí. Y la Rusa lo pone bien de manifiesto a esto. ¿Qué será un peronismo moderado? La Rusa y la derecha. Así bauticé yo a este cachito que recuperé de la Rusa.
No me parece una novedad decir que si nos juntamos todos vamos a derrotar a la derecha. No me parece. Me parece que es un gobierno espantoso, de ultraderecha, y que a las ultraderechas les empieza a ir mal en el mundo. A Meloni le fue el mal esta semana. La ultraderecha francesa solo ganó en ciudades pequeñas de Francia. A Trump le va espantoso en Estados Unidos. Tiene una oposición desde Minneapolis que echaron a ICE, esa policía terrible, con métodos de lucha en las calles, con solidaridad, organizándose desde abajo. Y eso es lo que yo quiero mostrar. Quiero mostrar que hay maneras de enfrentar a la ultraderecha y que cuando en Estados Unidos, Italia, Francia, se unieron todos en grandes frentes electorales diciendo no importa qué pensamos, no importa el de al lado, no importa qué programa vamos a aplicar, porque si nos unimos todos vamos a derrotar la derecha, lo que fracasó es eso. Lo que fracasó es esa manera de pensar. Después vamos a Brasil y vamos a ver, porque un gran tema de Argentina, por ejemplo, es la reforma laboral. En Brasil sigue vigente la reforma laboral. Porque haberse aliado con la derecha para llegar al poder, como se alió Lula con Alckmin y con otros sectores, en algunos municipios hasta con sectores bolsonaristas, hace que la reforma laboral no se pueda tocar. Esa reforma laboral esclavista tan brutal que acá la aplicó Milei, allá la aplicó Temer después del golpe contra Dilma. Así que, si querés, nos quedamos un día entero y analizamos ejemplo por ejemplo. Pero lo peor de todo esto es empezar a saltear etapas. Como tienen una urna en la cabeza, no mueven un dedo en todo este periodo, no movieron un dedo porque no están los miércoles con los jubilados, no están poniendo los poderosos movimientos sociales, políticos, gremiales que dirigen para luchar contra Milei, están dejando que Milei haga todo el trabajo sucio. Cuando esté el trabajo sucio, diga, esto es inaguantable, ¿eh? Tenemos que hacer un frente para que todos consigamos un puestito en el Estado. Y si ya lo hiciste con Alberto Fernández, ya me contaste el mismo cuento y desafío, en serio, busquen lo que se decía en 2019, sí, el famoso Ay 2019. Lo íbamos a derrotar. Correte, Trosco, que estamos gobernando, nos decían cuando asumió Alberto. Correte, Trosco, estamos gobernando. Entonces yo no quiero volver a pasar por eso. Si vos en un frente que metés a Pichetto, está Paolo Roca de padrino, ¿te parece que va a romper con el Fondo Monetario?
Muy linda, es hermosa. Por eso te digo, hay todo un sector anti-izquierdista que la está mirando de otra manera. ¿Por qué? Porque tira cosas, verdades de a puño. Esto de armemos todos un frente común para derrotar. El frente común no lo podés hacer con cualquiera, dice la Rusa. ¿Vos te crees que aliándote con Pichetto y Paolo Roca van a negar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Ni locos. Bueno, y ahora están con el tema del el peronismo moderado, porque tienen un cagazo de que la gente vuelva a recordar el último gobierno peronista, porque los otros quedaron lejos. Ah, por eso, de alguna manera, creo que hay mucho canal de televisión informando que está siempre como recordando alguna cosita. ¿Por qué? Porque temen al olvido. Pero de eso no va a haber olvido. No te preocupes, no va a haber olvido. Bueno, lo que pasa es que terminé rescatando ese pedacito de la Rusa que me pareció que había que reescuchar. En función de esto, juntémonos todos, porque entre todos. Bueno, no. No se puede. O no se debe. Encontré un par de humoristas hablando en tono humorístico y un poco en serio también. Hay un texto del Negro Fontana Rosa que tengo acá conmigo, que es un texto que escribió el Negro hace muchos años, o sea que vas a encontrar algunos anacronismos. Pero el eje, el espíritu, está bárbaro. Fontana Rosa y la globalización. En esta época de globalización, aggiornate o quedás afuera. ¿De qué carajo? Ni idea. Desde que a las insignias las llaman pins, a las comidas frías lunches y a los repartos de cine castings, Argentina no es la misma. Ahora es mucho más moderna. Durante años, los argentinos estuvimos hablando en prosa sin enterarnos y lo que todavía es peor, sin darnos cuenta siquiera de lo atrasados que estábamos. Los chicos leían revistas en vez de cómics. Los jóvenes hacían asaltos en vez de parties. Los estudiantes pegaban posters creyendo que eran carteles. Los empresarios hacían negocios en vez de business. Y los obreros, tan ordinarios ellos, a mediodía sacaban la fiambrera en lugar del tupper. Yo en la primaria hice aerobics muchas veces, pero en mi ignorancia creía que hacía gimnasia. Afortunadamente, todo esto hoy cambió. Argentina es un país moderno y a los argentinos se nos nota el cambio exclusivamente cuando hablamos, lo cual es muy importante. Cuando estudiábamos con todo para dar un parcial en la facultad, decíamos «estoy hasta las bolas» o «hasta las manos», cuando en realidad no nos dábamos cuenta que estábamos a full, que queda mucho más paquete. Y es un wording mucho más simple, ¿viste? Cuando decidíamos parar un poco para comer o tomar algo, decíamos «la cortamos y vamos al bar a comer unos carlitos o panchos». Éramos tan ignorantes que no nos dábamos cuenta que en realidad estábamos haciendo un break. Y ahora somos más piolas. Vamos a McDonald's a comer unos burgers. No es lo mismo decir bacon que tocino, aunque tengan la misma grasa, ni vestíbulo que hall, ni jugar al polo con ventaja que con handicap. Las cosas en otro idioma mejoran mucho y tienen mayor presencia. Desde que New York, es la capital del mundo, nadie es realmente moderno mientras no diga en inglés un mínimo de 100 palabras. Desde ese punto de vista, los argentinos estamos ya completamente modernizados. Ya no tenemos centros comerciales, ahora son todos shoppings. Es más, creo que hoy en el mundo no hay nadie que nos iguale, porque mientras en otros países solo toman del inglés las palabras que no tienen porque sus idiomas son pobres o porque tienen un lenguaje de reciente creación, como el de la economía o la informática, nosotros, más generosos, hemos ido más allá. Adoptamos incluso las que no nos hacían falta, lo que demuestra nuestra apertura y nuestra capacidad para superarnos. Tomando otros ejemplos, ya no decimos galletitas, sino cookies, que queda mucho más fino, ni tenemos sentimientos, sino feelings, que son más profundos. Y de la misma manera sacamos tickets, compramos compacts, usamos clinics, comemos sándwiches, vamos al pub, hacemos footing, nada de andar caminando así nomás. Y los domingos, cuando vamos al campo, que los más modernos llaman country, en lugar de acampar, como hasta ahora, hacemos camping. Y todo ello con la mayor naturalidad y sin darle apenas importancia. Los carteles que anuncian rebajan dicen sale 20% off. Y cuando logramos meternos detrás de algún escenario, hacemos backstage. Obviamente, esos cambios de lenguaje han influido en nuestras costumbres, han cambiado nuestro aspecto, que ahora es mucho más moderno y elegante, es decir, más fashion. Los argentinos ya no usamos calzoncillos, sino slips o boxers. Y después de afeitarnos, usamos aftershave, que deja la cara mucho más suave y fresca que la loción berreta que usaba mi abuelo. Tampoco viajamos más en colectivo, sino en bus. Ya no corremos, hacemos joggings, footings. Ya no estudiamos, hacemos masters. No estacionamos, utilizamos el parking. En la oficina el jefe ya no es el jefe, es el boss. Y está siempre en meetings con las public relations o va a hacer business junto con su secretaria o mejor assistant. En su maletín de mano, a diferencia de los de antes que estaban repletos de papeles, lleva tan solo un teléfono, una laptop y un fax modem. Minga de agenda de papel. Ahora es una Palm Top. Aunque seguramente la secretaria es de La Boca, hace mailings y trainings, y cuando termina el trabajo va al gimnasio a hacer fitness y aerobics. Allí se encuentra con todas sus amigas, assistant del jet set, que vienen de hacerse el lifting, y con alguna top model fanática del body fitness y del yogurt light. Y cuando van a un cóctel piden roast beef, que aunque no lo creas es más digestivo y engorda menos que la carne. En TV nadie hace entrevistas ni presenta como antes. Ahora hacen interviews y presentan magazines en lugar de los programas de revistas que dan mucha más presencia, aunque parezcan siempre los mismos. Si el presentador dice mucho ok y se mueve todo el tiempo, al magazine se lo llama show, que es distinto que un espectáculo. Y si este es un show porno, es decir, tiene carne, se lo adjetiva de reality para quitarle la cosa podrida que tiene en castellano. En las tandas, por supuesto, ya no nos ponen anuncios, sino spots, que aparte de ser mejores, nos permiten cambiar de canal, o sea, hacer zapping. El mercadeo ahora es el marketing, las franquicias comerciales, franchising, el mercadismo, merchandising, el autoservicio, el self-service, el escalafón, ranking, la carne, stick, el representante, el manager, y la entrega a domicilio, SA, el delivery. Ya no hay cuentapropistas, sino entrepreneurs, y el viejo y querido margen entre la compra y la venta se llama markup. Y desde hace algún tiempo, los importantes son VIPs, los auriculares Walkman, los puestos de venta stands, los ejecutivos yuppies, las niñeras babysitters y los derechos de autor royalties. Y por supuesto, ya no pedimos perdón, decimos sorry. Y cuando vamos al cine no comemos pochoclo sino popcorn, que es más rico. Para ser ricos del todo y quitarnos el complejo de país tercermundista que tuvimos algún tiempo y que tanto nos avergonzó, solo nos queda decir siesta con acento americano. Siesta, que es la única palabra que el español ha exportado al mundo, lo que dice mucho, pero mucho, a favor nuestro. Como dijo Inodoro Pereira, ya no quedan más domadores. Ahora todos son licenciados en problemas de conducta de equinos marginales. Negro Fontana Rosa. ¡Qué maravilla!
Los sábados despierto, pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de Menudo Desconcierto. Tú, atua. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Pa póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Y aunque suene algo enlatado como una lata, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te hace desconcertado.
Temporada 19, che. llena de laburantes contra la reforma laboral y a la espera de políticos a la altura, ¿no? Bueno, espera sentado. En definitiva, ahora te lo digo, el legado. ¿Pensaste en tu legado? Nosotros estamos pensando en nuestro legado. En definitiva, las y los trabajadores de este programa somos Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Luciana Glesser, Raúl Sibecki, Alejandro Raimond, Nene Ábalos, Melissa Tradmalmod, Pepe Esteves, Julio Villarruel, Basti y Guille Piantoni, Sebas Fernández, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa y Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Juan Stali, Juan Cabush, Amadeo Rojo y, por supuesto, ¿quién les habla? Podés escuchar El Desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama. El Desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com. Y a mí me gusta escucharla de vez en cuando porque me doy dique. ¿Qué che? No, esta es una expresión muy, muy antigua de los tangueros. Me doy dique, es decir, me doy importancia. ¿Y por qué? Porque acá, en esta versión original, maravillosa, que van a escuchar ahora, sencillita, está Pessoa tocando la guitarra. Tomá, cuando Pessoa tocaba la guitarra, ya ahora, no sé, se le alejó un poco la viola con los años, pero en ese momento, ay, 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 ay. Bueno, ¿y en el piano quién? Adolfo Ábalos. No, ¿tocaste la guitarra con Adolfo Ábalos? Sí. Y el hijo estaba con el bombo. Amílcar, Ábalos. Mirá qué trío para hacer esta cosa sencillita llamada Samba Ñaupa que grabamos en el estudio que tenía Adolfo Ábalos en Mar del Plata. ¿Hace mucho? Híjeme. Thank you. saltito. Sí, 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 está medio corrompida el MP3. Yo la verdad que a veces me desconfío. Mirá cómo arranca el tipo. Es que me desconfío casi todo el tiempo, porque me da la sensación de que la duda es la que produce la pulsión de la investigación. Es decir, si vos dudás, te pones a buscar. Ahora, cuando no encontrás, ¿qué haces? Y le preguntás a gente que sepa de estas cuestiones. Entonces digo, arranco nuevamente, compré el déficit cero porque todo el resto de la parte económica a veces no la entiendo, pero da la sensación de que hemos comprado como cosa buena el déficit cero sin preguntarnos bien si es bueno esto o un país tiene que tener algo de déficit para seguir funcionando. Porque mientras tenemos el déficit cero, aumenta la pobreza, el desempleo, todo está como el culo. Bueno, pero el déficit cero parecería ser que es la panacea. Y no lo es, o por lo menos no da los frutos que debería dar si creemos en él. Seguimos adquiriendo deuda para pagar deuda. Unos boludos. Bueno, ahí voy y vengo, pero seguramente la que me puede sacar de esta ciénaga en la que me metí es Luciana Glesser. ¿Estás por ahí, Luciana?
Acá estoy, queridísimo Quique Pessoa, qué gusto saludarte desde la ciénaga, así que intentemos salir juntos.
Dale, sí. Bueno, esto del déficit cero, ¿cómo lo enfocás? ¿Cómo lo entendés?
Creo que lo primero que podemos pensar es que no es un objetivo en sí mismo, ¿no? La meta fiscal no es un objetivo en sí mismo. Digo, uno no es bueno por tener superávit, ni es malo por tener déficit, ni a la inversa. Ah. Porque es una herramienta de política económica. Y así la utilizan todos los estados modernos dentro del paradigma de la democracia liberal, ¿no? Y ajá, del manual liberal de la economía. Digo, no estoy diciendo algo que propone el comunismo. Sí. Digo, el manual liberal de la economía explica muy bien que el frente fiscal o la política fiscal se considera una herramienta, como para funcionar de manera contracíclica. Si vos tenés la actividad planchada, el Estado, a partir del gasto público, impulsa la demanda agregada. Ese impulso de la demanda agregada, que es motorizar la economía con obras públicas, promoción de distintos programas, de inclusión laboral, sí, con muchas políticas públicas que bueno, implican, por supuesto, el compromiso de partidas. ¿Cómo le vuelve eso al Estado? En la medida en la que se vuelve a activar el IVA. Entonces el Estado recupera vía impuestos y eso altera el ciclo. Cuando altera el ciclo, como las hormigas, hay que juntar, ahorrar, armar colchón cuando la actividad se está moviendo. Con lo cual no es una meta en sí misma. Incluso puede variar, así como modificaron tantas veces la política cambiaria, sí, podrían también utilizar las metas fiscales con mayor flexibilidad, ¿no? Ahora bien, después hay todo un historial de la Argentina, el argumento que tiene el mercado para siempre corrernos el arco y tenernos contra las cuerdas. Y también esta construcción de el Estado no puede gastar más de lo que le entra, que también es falso porque no es una familia. Digo, el monopolio de la emisión de moneda cambia. Sí. Digo, por algo los Estados tienen el monopolio de emisión de una moneda. El monopolio de la violencia legítima, la moneda. Bueno, son justamente los pilares que hacen al funcionamiento del Estado capitalista. Sí, capitalista.
Sí.
Bueno, de hecho, los estados del mundo son deficitarios en su mayoría. ¿Cómo salieron las economías centrales de la crisis bestial del 2008? Que no solo tuvo su principio en el sistema financiero, pero provocó un default sociolaboral de dimensiones, en Estados Unidos, el movimiento 1%, las manifestaciones, todavía ese mundo no se terminó de ordenar después del 2008. ¿Cómo salieron? ¿Gastando ahorita en qué? En rescatar el sistema financiero. Se pusieron a emitir platita, plan platita, pero para rescatar a los bancos que fueron los que cometieron ese enorme fraude de los derivados financieros.
Sí, y eso a la gente, en definitiva, esto que estás explicando, ¿cómo le llega?
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Cuando se pisan los subsidios para cubrir el transporte, que sea un boleto asequible para las mayorías, sí, se pisa esa partida y los dueños de los colectivos te bajan la frecuencia. Y eso, cualquiera del laburante de centros urbanos hoy lo percibe, en la ciudad de Buenos Aires con la baja de frecuencia y en la capital de Córdoba también por lo impagable que le resulta el boleto, digo, con las asimetrías y las diferencias que hay, ¿no? Y lo sabemos, y es una discusión, porque justo me metí con el sistema de transportes que genera mucha discusión entre la capital y las provincias, porque la verdad que nosotros tenemos una tarifa regalada, pero no, digo, en comparación, ¿no? Digo, no en relación a nuestro bolsillo y no en relación al servicio, ni en relación al servicio, ni en relación a nuestro bolsillo, sino en lo que tiene que pagar nuestros compatriotas boletos tres veces más caros, sino en ese sentido lo que genera como mucho resquemor esto de discusión de argentinos contra argentinos, ¿no? Y si ustedes no están pagando nada. En realidad lo que hay que discutir es el sistema de transportes a nivel nacional, que como todo lo que sucedió en la década del 90 fue desmembrado, desguazado, dividido, y bueno, y eso hace o le pone muchos palos en la rueda a pensar todo en términos federales, ¿no? Digo, lo que fue la modificación de la Constitución del 94, bueno, esto es producto de eso, la división de las provincias. Pero volviendo a la idea de la meta fiscal, que está buenísimo que la cuestionemos, digo, porque es como un mantra, ¿no? Como que hay un consenso generalizado incluso de economistas que se autoperciben del campo popular en esto de decir no hay que tener déficit fiscal, como una especie de, sí, de máxima. Y lo cierto es que una forma de ponerlo en términos de herramientas. Pero además, este gobierno, que lo muestra como un activo político, el superávit, ¿no? Que le dé positiva a esa cuenta. Sí. Pensar que sí, tiene algo de estafa, porque lo que recauda el Estado es de los impuestos que le pagamos entre todos, ¿no? Si eso no lo invierte, o no, ellos le dicen gastar, ¿no? Pero nosotros le vamos a decir, si ellos no lo invierten, nos están afanando, ¿entendés? O sea, el superávit es que te están afanando, porque lo que vos estás pagando no te está volviendo, lo están guardando, y como bien decías vos al principio, para pagar deuda. Ajá. Porque necesitan el superávit, necesitan esos pesos del superávit para comprarle al Banco Central los dólares que va consiguiendo en el mercado único y libre de cambios.
Pero esto que vos explicás con supina claridad, ¿por qué no lo entendemos entre todos? ¿Qué es lo que estamos? ¿Por qué es tan misterioso y por qué nos deshacemos de la comprensión de la economía diciendo, ah, bueno, viste, hablan en difícil, es muy misterioso el tema de económico, yo no estoy preparado para esto? ¿Por qué no nos metemos? Acabo de entender que el déficit fiscal, el déficit cero, también es una herramienta, que no es ni bueno ni malo. Listo, avancemos por ahí.
Y es muy difícil porque justamente estas son las ideas que perforan o permean, digo, la sostenibilidad de ese esquema de negocios que ellos tienen. Digo, que hay tres factores de poder que uno puede, a los que puede recurrir. Tener los fierros, no tenemos los fierros. Tener la guita, que tampoco tenemos, pero hay un elemento con mucho poder que son las palabras y la historia. Y justamente en cómo se ordenan esas palabras o cómo se entiende la historia, hay un efecto de, claro, de dominación, que es después lo que les permite amurallar sus negocios.
O sea que están navegando, en definitiva, están navegando sobre un relato propio, un relato que nosotros creemos. Cuando yo digo que somos un hato de boludos, a lo mejor no es una metáfora, a lo mejor somos un hato de boludos, que nos creemos el relato, compramos el relato, y me parece que estamos como estamos, pero porque no estamos profundizando en nada. Esta es la sensación que tengo.
Vos marcabas al principio, decías, yo desconfío, me agarra la desconfianza, porque eso me da la duda, después salir a buscar, ¿no?, respuestas. Yo estoy en el mismo lugar, no tengo las respuestas. Tengo la desconfianza, tengo la duda, y salgo a buscar respuestas. Me parece que la forma de encontrarlas es en estas charlas colectivas. Nunca siempre es uno el que sabe, ¿no? Pero volviendo a eso, que hay una explicación ahí, porque fíjate qué incómodo que es la desconfianza y la duda, ¿no? Para estar. Entonces, no da tranquilidad. ni la desconfianza ni la duda dan tranquilidad, te lleva a ser, que siempre también es más incordioso que quedarse quieto, y creo que ahí volvemos a esto, ¿no?, de las palabras. ¿Desde cuándo está bueno quedarse quieto o uno descansa estando quieto, ¿no?
Claro, digo, como, claro.
Ahí abrimos muchas preguntas, ¿no? De cómo se considera el esfuerzo. No sé, hoy pensaba mucho en eso por la cantidad de saludos del Día del Trabajador y de la Trabajadora, ¿no? Ajá. Y pensaba, bueno, ¿qué hay de digno en el, digo, qué hay de digno en la mayoría de los trabajadores o de las trabajadoras como para celebrar el hecho de ser un trabajador también, ¿no? Como,
sí.
Me parece que abre muchas puertas. Pero básicamente creo que tiene que ver con eso, cuando ves si somos todos boludos. Y no, bueno, tenemos la propuesta de la fácil, del escape, la pantallita, el dispositivo,
sí,
okay. El es mucho más cómodo que estar en la desconfianza y en la duda, ¿no? O en salir a buscar esas respuestas.
Claro, me parece que por ahí camina la cosa, o por ahí pienso que camina la cosa. Pasamos de una credulidad absoluta a un escepticismo total, que yo no sé cuál de las dos caras de la moneda, no sé cuál es peor.
Ninguna es del todo creíble, entonces. Cuando todo se pone tan taxativo, sí. Bueno, más duda todavía,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, uno se va preguntando eso, ¿no? ¿Cuándo llega ese despertar? ¿O dónde choca contra un límite material? Porque no es una cuestión ideológica, ¿no? En un momento uno dice, esto tiene un límite. Material, digo, cuando decís esto te termina matando, a ver si nos entendemos. Digo, ¿cuándo despertás de que este modelo económico mata? ¿No? Son esas preguntas que nos hacemos. Y lo que se percibe es, bueno, mucha más claridad en el panorama que el que podíamos tener hace 6, 7 meses, un año, ¿no?
Sí.
Digo, entre esto que enoja tanto, que es como la pasividad, ¿no?, del conjunto.
Sí.
Eso que a uno lo enoja, ¿no? Bueno, creo que esa pasividad se va agotando también y hay que estar atentos y acompañar a los que se sumen,
claro.
¿No? A las preguntas, a la incertidumbre,
seguro,
a la duda.
Seguro.
No me parece que el superávit fiscal esté tan bueno, ¿eh? No me copa tanto tu superávit fiscal a mí.
Sí, y me da la impresión también que cometemos algún error de concepto cuando hablamos de economía y creemos que es todo matemática y que está muy lejos de la filosofía. Y la verdad es que a mí se me confunde un poco, ¿no? Porque tengo la sensación de que hay toda una filosofía funcionando alrededor de la economía, vos que la estudiaste.
Yo que la estudio y la sigo estudiando y la seguiré estudiando, estudio las ciencias económicas y lo que más lo más cerca que encuentro es la sociología, la historia, la política, no la matemática, no la física, no la fórmula, no las ecuaciones, sino una vez más, ¿no?, las ideas. Y me parece que ir a las ideas, porque claro, ¿qué hacen ellos? Te ponen el Excel para que vos no llegues a la idea que detrás del Excel.
Sí, sí.
Vos ves el Excel, salís corriendo. Cualquiera que ve un Excel, sale corriendo. Más cuando venimos de este lugar, venimos de pensarnos de otro lado. Vos decís, bueno, a ver, correme el Excel un poquito. Correme el Excel. Sacame el Excel de adelante, sacame las palabras raras. ¿Qué me estás diciendo? Estás defendiendo a tu patrimonio. O sea, hay toda la carrera de economía se monta para defender el patrimonio de 7 familias. Obviamente estoy diciendo a grosso modo,
sí,
¿no?
Digo, okay.
Y también hay países mucho más complejos, pero para el tiempo radial que tenemos me parece que es lo que más ajusta a eso que es la facultad. Digo, los contadores, Quique. Los contadores aprenden cómo evadir impuestos. Eso es la carrera de contador.
Ahí está.
Y eso lo estamos pagando entre todos, ¿eh? Y lo paga el Estado también.
Por ahí en una charla de mediodía se me escapó, bueno, evasores somos todos. Y después lo pensé y me da la sensación de que sí, que es así, que tenemos toda una cultura de la evasión. Entonces, ¿qué le pedimos al Estado o qué le pedimos a la economía si nosotros ya arrancamos mal?
Es una relación muy deteriorada, ¿no?, de ambas partes. Digo, de ese Estado que quisieron hacer parecer elefantiásico para después comérselo todo, guasarlo, y quitarle musculatura,
sí.
Quitarle toda la musculatura. Pero cosa que les termina jugando en contra después también, ¿eh? Porque si no hay Estado, ellos se matan entre ellos, y es lo que está pasando ahora. Si ellos no tienen un Estado ordenador, una institucionalidad, no son boludos los que le hicieron y le hicieron más o menos bien, ¿no? Sí. Te estoy diciendo Dinamarca, Noruega, donde, bueno, también hay muchas cosas para cuestionar, ¿no? La renta petrolera, ¿de dónde sale ese petróleo? ¿Quién es esa materia prima? El extractivismo.
Sí. Estoy
como en un lugar de color de rosa, ¿eh? Estoy diciendo donde el Estado funciona como ordenador de estas fuerzas económicas, sí, que si no hubiese Estado, estarían en una situación en estado de salvajismo. ¿Qué es lo que está pasando acá con los grupos económicos? Digo, claro. Bulgaroni se está matando con Paolo Roca, ¿cuál es la relación con China? Todo determinando el gobierno, no hay terminales políticas, no hay ordenador. Ese es el famoso bananerismo de lo que es el país, en definitiva.
Y está mal pensar que, ojo, lo que decimos normalmente, siempre ganan los mismos. ¿Es así?
Bueno, depende en qué, cómo definamos esos mismos. Me salió una de la escribana, definime esos mismos. Bueno, a ver, ahí digo, lo que nosotros no podemos terminar de enterrar es el modelo agroexportador con valorización financiera.
Entonces, no, explica eso, porque no lo entendí.
Bueno, Argentina básicamente vive, digo, su producción es materias primas para la exportación,
sí,
valorización financiera. O sea, que vos vengas, pongas tus dólares, ganes plata y te lleves más dólares, ganes plata haciendo el carry, sí, y al final del carry lleves más dólares de los que entraste.
Bien.
Esos son los dos frentes. En exportaciones, básicamente, soja y petróleo. Ahora petróleo, que cobró muchísima fuerza por todo lo que significó el desarrollo de Vaca Muerta. Pero ese es el modelo de Argentina. Es un modelo agroexportador como el que supimos tener al inicio de la conformación del Estado Nacional, hasta la crisis, ¿no?, de 1930. Bueno, en realidad la experiencia irigoyenista ya va cambiando ese mapa,
sí,
también hay que decirlo, porque no es menor. Digo, también, una vez más, ¿no? Digo, lo estoy haciendo a grandes rasgos porque después viene un académico y me dice, dijiste cualquier cosa, ¿no? Bueno, estoy haciendo un recorte más,
sí,
o menos de...
Sí.
Nunca nos sacamos de encima el modelo agroexportador, que también está determinado por la División Internacional del Trabajo. Todos estudiamos en secundaria cuando vos vendés papa y ellos te venden la computadora, ¿no?
Sí.
Como el valor agregado, la diferencia. Ese mundo cambió. Ese mundo ya no está más, porque ese mundo cambió con la deslocalización de las empresas de las potencias, con el surgimiento de Asia. Hay otro mundo que está muy ligado a la valorización financiera. De ese mundo, que donde Argentina tenía una enorme oportunidad de discutir en ese ordenamiento mundial, porque China la quería cerca y Brasil también, bueno, perdió ese tren. Ese tren lo perdí, como tal.
Sí.
Ese tren lo recontra perdimos.
Uh-huh.
Y en esa organización mundial, Argentina no termina de definir, pero tiene una gran... Podría estar pensando en un desarrollo nuclear integrado con China, podría... pensando en la integración de valor con ese nuevo mundo, nos sigue exportando. Entonces vos decís, bueno, ¿son siempre los mismos? Y te podría decir, bueno, sí, es siempre los mismos sectores. ¿Son los mismos apellidos? No.
Bueno.
Y ahí en China hay un elemento determinante, porque fíjate que Roca es profundamente anti-China, Paolo Roca.
Sí.
Él no compra, no integra cadena de valor, o sea, no le compra a ningún proveedor que comercialice con China. Y en cambio, Bulgaroni, Galucho, Manzano, son todos tipos que fueron los que le fueron a decir a Milei que no podía romper con China, que no tenía chance de romper con China. Digo, Galucho compra todos los insumos, bienes intermedios, todo le sale más barato. Digo, no hay forma de eliminar a China de las relaciones comerciales. Bueno, entonces ahí vos decís, bueno, acá hay una nueva configuración del mapa del poder.
Sí.
Los más internacionalizados, ¿no? Como Gucho, como Bulgaroni, como Elstein, como Ornequian, incluso, que tiene, es dueño de todos los aeropuertos del mundo casi.
Claro.
Que los que estaban más atados a esa política de protección industrial, que ya quedó vieja también para el mundo.
Ahí está.
Eso también hay que... esa política industrial es vieja, Entonces, bueno, en ese movimiento sísmico te diría, bueno, los sectores son los mismos, los apellidos cambian.
Ay, no te llamo más.
No, ¿cómo me vas a dejar así?
¿Dónde, decime dónde te escucho, dónde te leo, dónde estás laburando? Oh, bueno, perdón, oh, decime de dónde no te han rajado.
No, pues mira, por ahora me vengo sosteniendo bien en la política online de lunes a viernes, algún Ahí fin está. De semana te cosita.
Sí.
En la radio de las madres, que para mí es un honor trabajar en la radio de Muy las bien. Madres, estoy los sábados y domingos a sí. la mañana.
Sí.
Me pueden leer también en El Cohete a la Luna, que es un sitio que uno no puede no pispear, aunque sea de vez en cuando.
Ajá.
Porque claramente tiene un planteo muy distinto a lo que encontramos, lo que se oferta, ¿no? En la agenda mediática. Me parece interesante, no porque uno tenga que estar de acuerdo en todo, sino justamente para la discusión, para okay. el intercambio, para la cuestión donde se produce realmente el conocimiento. Y en La Patriada, que es mi casa en FM, La Patriada, todos los días de 7 a 10 de la mañana.
Te mando beso grandote, saludos al padre.
Te adoro, Kike, ahí le mando, te adoro, un beso para todos.
La escuchaste a Luciana Glesser, ¿dónde la escuchaste? La escuchaste en El Desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir El Desconcierto en la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande, La Cumbre FM 102.9, Contacto, Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana, Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9, Villa General Belgrano 101.9, La Radio de las Culturas, Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio, San Javier 89.5, Radio San Javier, San Marcos Sierras, 100.7 Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones 107.9, en Arias Radio Nota 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5 La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa 103.3 Radio Otros Nosotros, Villa Allende Radio Nexo, Cruz del Eje La Ferro, Leones 107.7 Radio Leones. En La Pampa, General Pico 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, Comodoro Rivadavia 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia, El Hoyo, Radio Fogón 97.3, en San Luis City, FM Ciudad 98.9. Y hay más radios, ¿eh? La banda pasa, cantando cosas de amor. Después la banda pasa, cantando cosas de amor.
El Desconcierto en francés.
La Confisión.
En griego.
Y Sínquisi.
En hebreo.
Habalbol.
En húngaro.
Azavart.
En inglés.
The Confusion. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarás.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Señoras, señores, ya quedan poquitos días para la juntada en San Marcos. A pasar un fin de semana diferente. Es que el 8, 9 y 10 de mayo se realiza en el pueblo el encuentro de pintores. Y también esos días vamos a andar de aperitivos. El viernes 8 de mayo, con cupo completo, se encontrarán en la cocina de Bambú Restaurante para aprender algunas recetas para platos saludables posibles, ricos, bebidas y comidas que podés hacer en tu casa con cuidados en salud y bolsillo. A la mañana siguiente, el sábado 9 de mayo, en la finca Balcaza, todavía queda lugar para el proceso de destilación, cocción, cortes, descartes y graduación alcohólica. La charla sobre botánica y su maceración como propuesta para hacer un vermú en casa rico y sano. Y además las tapas y secretos para hacer el solomillo y algunos encurtidos. Desde las 9 de la mañana, también con cupo limitado. El costo es 40.000 por persona. El domingo 10 de mayo en la cocina de Bambú Restaurante se abre un nuevo taller de cocina desde las 10 de la mañana, también con cupo limitado. Es necesario inscribirse para organizar las tareas y que no falte lo más importante, lo que comerán y beberán. Comunícate con Leda escribiendo al correo de Hostería La Merced. Anotá. hosterialamerced@gmail.com. Again. hosterialamerced@gmail, si querés, .com. Again. No, basta, deja de joder.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
Bueno, a ver, que tenemos oyentes que dejaron mensajes para compartir. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos a eldesconcierto@gmail.com. Carol Riquelme, saludos desde Comodoro Rivadavia, mañana ventosa con 7 grados por acá. Daniel Scazzola, saludos desde San Bernardo. Santiago Zorrilla Suárez, buenos días, saludos desde José Cepaz, Buenos Aires. Julio Cáceres, buen programa. Nada más peligroso para el poder que un libre pensador. Alguien dijo que el poder se toma con la mano izquierda y se sostiene con la derecha. Claudia Chertok, qué apertura. Una buena sacudida para comenzar. Si no revisamos primero para adentro esas famosas convicciones, no hay posibilidad de hacer algo nuevo. Abrazo. La producción acota presurosa. Se refiere a la apertura del sábado pasado. Mariana Moffa, WF, desde Rosario, desayunando con Lorenzo, mi hijo de 8 años. Les escuchamos. Gabriela Cornar, de Bellavista, buen día, Quique, gracias por hacernos pensar. Patricia Fernández, y sí, somos absolutamente responsables. Hay que trabajar de ciudadanos día a día. lo dice siempre y todo el tiempo un comunicador muy importante. Saludos afectuosos. Los proyectos y promesas deben ser recomponer y reconstruir todo porque no va a quedar nada. Tierra arrasada es poco. Estela Enríquez, solo quiero que sepas que desde hace casi 40 años entraste en mi familia y no te fuiste más. Vos, Leda, Cata, que tenía 2 años y tenía 2 trencitas rubias, Mercedes y Margarita con Amadeo. Gustavo Durán, su origen es medieval y proviene del ámbito de los leñadores, quienes talaban árboles a troche y moche, troceando y mochando, cortando por el pie de manera indiscriminada y sin control. Mirá, Durán, loco, menos mal que está Durán como oyente, que nos puede revelar estos misterios. Muy feliz cumpleaños, Leda, dice Gustavo Durán. La producción acota presurosa se refiere a la acotación de la producción sobre atroche y moche. María Victoria Martín, buenas para todos los presentes. Apio Verde, Tuyú, Leda. Graciela Ramírez, hola y felicidades. Siempre hubo titiriteros, títeres y niños curiosos que se asomaban detrás del teatrito y ya no se la creían. Reyes, dioses, iglesias, modas y arte manipulado. Dinero y poder al mando. Daniel Mariatti, buen día maestro. Quique Pessoa, no te hagas el guapo con eso de agarrar la cimitarra, que la producción presurosa te va a dejar, como dijera un paisano, el lomo como la panza. Gabriel Pérez, buen día Quique y desconcertados, quiero recomendarles una película documental llamada Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, muy recomendable, abrazo grande desde Banfield. Liliana Mancinelli, buen día Quiquito, acá planificando un cumple, armando el cumple de una de mis hijes, es un continuado la cosa, somos muchos y festejar nos salva de todo mal, también es resistencia, muy feliz cumple Leda, que lo pases hermoso y orgullosa de tu trayectoria, la producción acota presurosa, gracias Liliana en la lucha cada vez que se puede con Norita repitiéndome que hay que estar en todas partes todo el tiempo. No, claro.